revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a una edición especial de Primero de Mayo en Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. En esta edición especial dedicada al Primero de Mayo también escucharán a nuestros compañeros Sebastián Tapi y Cristian Carindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya arrancamos recordando cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi, como no, y empezaré diciendo que hoy es el primero de mayo, conocido como el Día Internacional de los Trabajadores, y que supone la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras, en particular una jornada laboral de 8 horas. A lo largo de la presente edición hablaremos con más detalle de los orígenes de esta fiesta, su importancia y de cómo la celebran en distintos países del mundo. Y ahora, unas efemérides más vinculadas con la fecha de hoy, o sea, del 1 de mayo. En Argentina es el Día de la Constitución Nacional. En la República Checa, el 1 de mayo es también el Día Nacional del Amor. En Praga, la capital, las parejas se reúnen ante el monumento del poeta Karel Hynek Mácha para besarse. En Estados Unidos, el 1 de mayo es el Día de la Ley o Día de la Lealtad. En Inglaterra, Escocia, Finlandia, Suecia y Baviera, Alemania, el 1 de mayo se celebra Santa Walburga o Walpurga, santa católica que se relaciona con el rito pagano de la noche de Walpurgis, y se cree que podría ser una cristianización de las diosas Walpurgis de los teutones, Beltane de los celtas y Floralia o Maya de los romanos. En Suiza, el 1 de mayo es fiesta oficial de la primavera. Como vemos, Javi, la jornada del 1 de mayo incluye muchas y muy variadas celebraciones, pero la principal es, desde luego, el Día de los Trabajadores, del que a continuación hablaremos con más detalle.
Muy bien, arrancamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El Día Internacional de los Trabajadores, o Primero de Mayo, es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Si nos referimos, Javi, a los orígenes de la fiesta, conocida también como el Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores, los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en Estados Unidos.
Es verdad, Víctor, a fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX.
Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas.
La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista, aunque algunas fuentes señalan su origen anarquista. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación, y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones.
Esta resolución despertó el interés de las organizaciones que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas. En 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron.
La prensa generalista de Estados Unidos, reaccionaria y alineándose con las tesis empresariales, calificaba al movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo.
Fue un sábado, el 1 de mayo de 1886, cuando unos 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros tantos obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. Finalmente, las protestas de los trabajadores se transformaron en choques con la policía, en los que 38 personas murieron y otras 200 resultaron heridas.
Tras los sucesos en Estados Unidos, la Segunda Internacional dio un gran impulso a los intentos por convertir el 1 de mayo en un día festivo, siempre reivindicando simultáneamente la reducción a 8 horas de la jornada laboral. En 1904, la Segunda Internacional reunida en Ámsterdam pidió a todos los partidos, sindicatos y organizaciones socialdemócratas luchar enérgicamente en el 1 de mayo para lograr el establecimiento legal de la jornada de 8 horas y que se cumplieran las demandas del proletariado para conseguir la paz universal.
En Europa, durante la segunda década del siglo XX, se fueron sucediendo algunos hitos. El 23 de abril de 1919, el Senado de Francia ratificó la jornada laboral de 8 horas e hizo que, por primera vez, el 1 de mayo de 1919 fuera un día no laborable. 2 meses antes, en España, la célebre huelga de la canadiense, dirigida por los movimientos anarquistas en Barcelona, había conseguido que se aprobara en todo el país el decreto de la jornada de 8 horas de trabajo, haciendo de España el primer país de Europa en promulgar esta reivindicación.
Tras la Segunda Guerra Mundial y la adopción del socialismo como sistema político en numerosos países de Europa y Asia, y más tarde en África y América, dio un nuevo impulso al Día Internacional de los Trabajadores, al tiempo que en los países capitalistas de Europa la influencia de los partidos de izquierdas crecía y con ellos las celebraciones en este día. Por tanto, el 1 de mayo se convirtió durante la segunda mitad del siglo XX en un día de grandes celebraciones oficiales, manifestaciones populares y desfiles militares en países como la Unión Soviética, donde se hicieron célebres los grandes desfiles frente al Kremlin de Moscú y el mausoleo de Lenin, la República Democrática Alemana o China.
Se ha dicho de paso, Javi, el líder de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro, durante su histórica visita a la Unión Soviética, que duró unos 40 días, realizada hace 60 años, fue el primer extranjero en subir a la tribuna del mausoleo de Lenin en la Plaza Roja, desde donde observó junto a los líderes soviéticos el desfile militar y la manifestación de los trabajadores del 1 de mayo de 1963. Además, pronunció un emotivo discurso revolucionario.
Hablando de Fidel, merece la pena señalar que gracias a él, el 1 de mayo se convirtió en Cuba en una de las fiestas más populares y celebradas. Todos los años, hasta 2006, el comandante pronunciaba ese día ante decenas de miles de personas congregadas en la Plaza de la Revolución, un discurso magistral que servía de manual de acciones para la nación de la isla.
Y volviendo, Javi, al día de hoy, recordemos que el 1 de mayo es día festivo nacional en la mayoría de países del mundo, también en Rusia, donde además desde 1992 lleva el nombre de la fiesta de la primavera y el trabajo, y es percibido por la mayoría de la población como un día festivo más. ¿Y cómo están las cosas en este sentido en España? Para hablar de eso, tenemos en línea a un analista, ¿verdad? Así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. 1 de mayo del año 2023, una fecha que está marcada en rojo en el calendario de los trabajadores por la importancia que tiene, pero para saber de dónde viene todo esto, pero sobre todo dónde estamos parados en la actualidad, estoy junto al sociólogo, analista internacional y docente Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muchísimas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo de Sputnik.
Muchísimas gracias a ti, Aníbal, por haber aceptado. Aníbal, si te digo 1 de mayo, ¿qué puedes responderme?
Bueno, 1 de mayo yo creo que hay dos partes de la respuesta. En primer lugar, nunca perder el ámbito histórico, de dónde viene esa fecha, no hay que perderlo y convertirnos en ahistóricos, ¿no? Entonces, el 1 de mayo queda claro, ¿no?, que fue una lucha por las 8 horas, ¿no?, que estaban, y sobre todo los países más industrializados, Estados Unidos, Europa, la defensa, ¿no?, de esas 8 horas, la defensa de tener el derecho al descanso, el tener el derecho de que hoy en día se sigue luchando por ello, ¿no?, pero tener el derecho entre lo que es lo familiar, el tiempo de ocio, con el trabajo. En realidad, las 40 horas laborales. Esos mártires de Chicago, donde hubo una represión muy fuerte, y a partir de ahí, ¿no?, los asesinatos, ¿no?, por parte de la patronal y sicarios, y se dieron los mártires de Chicago. Estamos hablando de 1886, no hay que olvidar el porqué, ¿no? Se genera una fecha donde el 1 de mayo del 86 se inició esa huelga. Finalmente fueron reprimidos muchos sindicalistas, pero eso llevó a que la Segunda Internacional Socialista en 1889 dijese que el 1 de mayo era el día de la clase trabajadora. Entonces no hay que olvidar que el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, de la clase trabajadora. ¿Qué sucede? Que se han querido apoderar de ello. Hay países, primero ya Estados Unidos, que ni celebra el 1 de mayo, creo también que es Canadá, que no celebra el 1 de mayo, Nueva Zelanda, si no me equivoco, y Australia. Hay algunos países, pero en este caso Estados Unidos. Pasan a Estados Unidos y no lo celebra. No olvidemos que nos están diciendo muchas veces Día del Trabajo, y es Día de la clase trabajadora, Día de los Trabajadores. Eso ha sido una cosa de que se le están apoderando en la actualidad. Lo que sucede hoy en día, el 1 de mayo, es que el lugar a veces, ¿no?, de que parece que se hace el referente, ¿no?, de esa lucha constante por los derechos del trabajador, ¿no?, de la clase trabajadora, trabajador y trabajador general, se está dando al Día del Trabajo, una idea de ya no quitar el concepto de clase. Si no me equivoco, en los años 70 la ONU aceptó el 1 de mayo como Día del Trabajo, todo tipo de trabajo, pero su origen es el Día de la Clase Trabajadora. Este 1 de mayo, en diferentes países del mundo, saldrá la clase trabajadora a manifestarse, no por defensa de sus derechos, cada uno con su condición nacional, pero los derechos de los trabajadores de, en un mercado cada vez más precario, más flexible en esta sociedad de la información, la pérdida de derechos, la explotación también, ¿no?, que hay muchas veces tanto hombre como mujer, a niños, en realidad es crear, ¿no?, ese estado de derecho, ¿no?, a favor de la clase trabajadora en los estados. Entre ellos volvemos a decir que lo histórico son las 40 horas, pero es el derecho a las vacaciones, que países no lo tienen. Es el derecho a la prevención de riesgos laborales, es el derecho, ¿no?, a tener el derecho a descansar, es el derecho sobre todo a humano, y es el derecho a no tener esa explotación laboral o unos salarios paupérrimos, ¿no?, por decirlo así. Por lo tanto, viene el histórico, pero hoy en día, en el siglo XXI, es muy importante esta fecha para rememorar la importancia de las luchas sociales, de las movilizaciones por los derechos que muchos han perdido en los últimos años, derechos que se están perdiendo. No olvidemos el derecho a la jubilación digna, como lo que está pasando en Francia, que Macron, de manera unilateral, por decirlo así, ha aumentado la edad de jubilación, si no me equivoco, de 62 a 64 años, en franceses de manera unilateral. Por lo tanto, es un derecho, el derecho a la jubilación que tienen los franceses, lo están perdiendo. En España ha pasado a 67 y en muchos países de Europa está pasando. Por lo tanto, el 1 de mayo es una protesta, no solamente el 1 de mayo, sino de todos los días. Pero eso se conmemora, al igual que está el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Lo importante, que no quite la burguesía, que muchas veces acaba quitando el título como el Día de la Mujer. Es Día de la Mujer Trabajadora, no Día de la Mujer, porque no podemos meter en el mismo saco a una mujer trabajadora que hace solo 8 horas de trabajo con la mujer de la aristocracia española en el mismo saco. Creo que son dos realidades muy diferentes. Pues en la clase trabajadora pasa lo mismo, es el Día de la Clase Trabajadora, no el Día del Trabajo, y eso hay que recuperarlo en las diferentes movilizaciones a nivel internacional.
Aníbal, sé que lo has mencionado un poco al pasar, ¿no?, pero me gustaría que profundices en la cuestión que te voy a plantear ahora. Has hablado sobre el tema de los derechos de los trabajadores, cómo se encuentran en este momento, ¿no? Si echas la mirada hacia atrás, no sé, 3, 4, 5 décadas, las que tú puedas o quieras tomar como referencia, ¿cómo es la situación del trabajador y si es peor, por qué?
Sí, yo creo que podemos comparar en dos modelos de producción. Teníamos lo que es el modelo de hace 30, 40 años, es el modelo que se llamó el modelo fordista, un modelo de industrias grandes, trabajando 3.000, 4.000, 5.000 personas en una misma factoría. Era eso, sobre todo, hablando de la Europa, ¿no?, y de Europa Occidental, sobre todo, esas factorías amplias, ¿no?, de automoción, de grandes siderurgias, donde había una clase trabajadora de que donde empezaba a trabajar finalizaba. Incluso a veces eran los padres que trabajaban en una fábrica donde trabajaban los hijos. ¿Qué sucede? Y no olvidemos el caso de la minería, por ejemplo, en el Reino Unido, que eran los hijos mismos que trabajaban en la minería. Pero en los años 80, sobre todo a partir de las políticas de Margaret Thatcher en el caso del Reino Unido, ¿no?, y Reagan, que meten en las políticas de regulación lo que se llamaba el posfordismo, empiezan a meter un nuevo mercado laboral flexible, ¿no?, donde la gente no va a estar trabajando siempre en el mismo trabajo. ¿Qué sucede con eso? Que se pierde identidad de la clase trabajadora. Entonces, tenemos esa diferencia en 30 años. El modelo fordista, yo trabajo en el mismo sitio, trabajo en mi familia aquí, tengo una identidad, soy minero toda la vida, y eso ha llevado a una lucha muy fuerte a nivel sindical. Unos lazos muy fuertes, se movilizaban, hacían huelgas amplias por sus derechos, había solidaridad en la misma clase trabajadora. No olvidemos, incluso en dictaduras como aquí en la franquista, la gente se movilizaba cuando había una represión en alguna fábrica, ¿no?, que estaba haciendo alguna huelga por sus derechos laborales. Es el modelo fordista que vio el capitalismo, que le amenazaba, sobre todo, además estamos hablando de Guerra Fría, ¿no?, le amenazaba la idiosincrasia y el empoderamiento y la conciencia de clase social. ¿Cuál era la manera de intentar derribar la conciencia de clase social? Generar un modelo diferente, más flexible, donde la gente no iba a vivir en su segunda casa en una fábrica, sino que iba a estar 2 años en una fábrica, 3 años en otra, que es un poquito lo que estamos hoy en día, que es el hecho de que se ve incluso mal que la gente esté 30 años en un mismo espacio de trabajo. Hay que cambiar, tenemos que empoderarnos, tenemos que modificarnos, tenemos que cambiar nuestras relaciones. Finalmente no generamos una identidad con una empresa, una identidad en una forma de trabajar, una identidad con nuestros compañeros de trabajo. Eso lo que hace es que finalmente miren mis intereses personales, pero no mis intereses de la relación con mi clase trabajadora. Nos hacen a ser competitivos. ¿Y qué es lo que pasa? Que seguimos siendo clase en sí, clase trabajadora, pero nos han eliminado la conciencia en sí. La clase trabajadora no tiene la misma conciencia que en el modelo fordista. Eso se generó parte de la práctica, vuelvo a decir, de los neoliberales de los años 80, Margaret Thatcher y Reagan, que se hablaba de la meritocracia, de que todos éramos clase media, de que ya no teníamos que estar en esas fábricas. ¿Y qué pasó con Occidente? Deslocalizó muchas de esas empresas. En lugar de tener las grandes empresas aquí, lo que hizo es generó el tercer sector aquí y lo productivo del segundo sector se fue a países del tercer mundo o países en vía de desarrollo, a donde Bangladesh, que te hacía el textil, de países, incluso China también metía en ese momento en los años 80, te hablo de la India, te hablo de algunos países, las maquiladoras de Centroamérica. De esa manera, ellos en unos modelos donde podía darse incluso niveles de represión, en unos modelos donde rápidamente era más complicado, ¿no?, configurarse como clase trabajadora, y aquí en el norte generaban esas pequeñas empresas, esas oficinas, trabajar 2 años en un sitio, 3 en otro, volver ahora mismo a lo que estamos ahora, modelo postfordista, flexibilidad, precario, sin identidad, y esa es una situación que ha dado en su momento la estrategia al capitalismo. Por lo tanto, hoy en día muchos, si hacemos una encuesta en la calle, te hablo de Occidente, en este caso te hablo del Estado español, mucha gente se considera, yo soy clase media, no dicen que es clase trabajadora, porque clase trabajadora parece que sea de la fábrica, los años 70, de mi padre, de mi abuelo, no, yo soy oficinista, no soy clase trabajadora, soy asalariado, pero una clase media. Nos metieron ese concepto y estaré 2 años y miré a otra empresa y miré a otra, no necesito sindicalizarme, tener la identidad con la empresa, la identidad, ¿no?, con esa clase que veamos a luchas mejores. No, yo mis intereses personales y punto. Dividir el cuello blanco del cuello azul, dividir trabajadores de tener contratos diferentes. No olvidemos las empresas de trabajo temporal, que en una misma empresa te hay trabajadores indefinidos y otros temporales. Además hay precarios, hay estudiantes con formación, los contratos cambian y divides. Divide y vencerás. Creo que tenemos que diferenciar en ese modelo de el fordismo y el postfordismo. Lo que ha pasado a ello es las respuestas de la clase trabajadora, además en un momento de cae, no alarga mucho más, cae el muro de Berlín, la clase trabajadora queda perdida en ese nuevo horizonte cuando los alienados lo que han intentado es dividirla. Esto es, como dijo, hay lucha de clases, como dijo ahora mismo él, se me acaba de ir el nombre, el rico del mundo, que es la lucha de clases existe, claro que existe la lucha de clases, simplemente que la estamos ganando nosotros. Y eso lo dijo Magnate, que ahora mismo se me acaba de ir el nombre, que como graba yo te lo podía decir, pero es la lucha de clases existe, pero la lucha de clases las estamos ganando los opresores contra los oprimidos. Ellos son conscientes de esa situación. Y esa frase está al día a día. Mientras que no hay conciencia en mucha clase trabajadora porque ha habido esa división en el modelo postfordista.
Aníbal, ahora que hablas de lucha de clases, ¿no?, y me has hablado de cómo los trabajadores van de un puesto a otro, de un trabajo a otro, pero en gran parte de los trabajadores se ha generado lo que se conoce como los trabajadores pobres, ¿no?, que por más que trabajen y trabajen y trabajen, ya el dinero no les da y tienen que tirar de crédito en el mejor de los casos, y hasta muchas veces hasta pueden hasta perder su propia casa, ¿no? ¿Cómo se llega a esto, ¿no?, en esa lucha de clases tal vez, ¿no?, de que ahora haya trabajadores que son pobres, por más que trabajen, el dinero no les alcanza, ¿no? No es tal vez como hace otros años, ¿no? Que el trabajador trabajaba y el dinero le rendía de otra forma, ¿no?
Sí, antes de eso, el multimillonario que había comentado antes, Warren Buffett, que me ha salido, que es lo que dijo de la frase, ¿no? La lucha de clases existe, lo que pasa es que la ganamos nosotros. Y es un magnate, que era consciente de que al final parece ser que la clase alta se lee el capital y sabe más de marxismo, ¿no? De ciencia marxista, que la clase oprimida, ¿no? Entonces eso es un referente, que creo que la frase la dijo en el 2011. Como bien comentas, son los trabajadores paupérrimos, ¿no? El hecho de que hoy en día, antes, el trabajar... También hay que ver un poco, ¿no? Que a veces le damos un toque como que antes se parecía que era más paraíso. Creo que hay un debate también, lo que se le llama los rojipardos, aquí en España hay un debate de que parece que en los años 70 se vivía mejor y había gente también, abuelos y padres, que trabajaban a veces en dos trabajos. No es que se vivía mejor, lo que pasa es que ha entrado un sistema financiero. El sistema financiero es más potente ahora, sobre todo a partir de que llega el muro de Berlín, en esa globalización neoliberal, que antes. Antes, primero, el sistema productivo, tú tenías una permanencia con una empresa, tenías una relación con el patrón, además incluso a veces familiar. El patrón a veces podía tener una relación, incluso había créditos que te lo podía dar la misma empresa, te podía dar ayudas, te podía dar, porque había esa continuidad de trabajar gente 20, 30, 40 años en la misma empresa, incluso toda la familia. Por lo tanto, había una identidad, además de beneficios por parte de los sindicatos, de esas luchas que se habían dado. La clase trabajadora más unida había conseguido beneficios. Ahora, si yo entro en una empresa durante un año que me hacen un contrato que saben que va a ser temporal, la empresa, soy un trabajador más, ya no soy Pedro o Antonio, soy un trabajador más y en el año va a venir otro trabajador. Primero, mis derechos van a ser inferiores que antes y segundo, entra un mundo mucho más que es el capitalismo financiero. En lugar de antes de tener, por ejemplo, bancos pequeños que te hacían tus créditos, ahora estamos hablando de bancos internacionales dentro de esta globalización donde hacen endeudarte en temas de vida cotidiana. Me refiero al tema de la vivienda, donde, por ejemplo, en Europa se está llevando a niveles tremendos, donde la gente en España ya gasta gente casi un 60-70% de su salario en vivienda, y hablamos de una vivienda cotidiana, de un pisito, apartamento de 70 metros cuadrados en un barrio de clase trabajadora. ¿Qué ha entrado ahí? El capitalismo financiero, el dólar, el euro, donde te está obligando a comprarte un piso o tener un alquiler muy alto. Por lo tanto, nos hemos empobrecido. ¿Por qué nos hemos empobrecido? Porque hay una pérdida de derechos. Si la clase trabajadora está desmovilizada y lo que ha sido privatizaciones de servicios públicos, incluso a nivel financiero y bancario, pequeñas cajas no vinculadas con el Estado, cooperativas, ha sido comprado por grandes bancos. Estoy hablando aquí en el caso de España, de DBVA, Banco Santander, que finalmente está monopolizando. No olvidemos del capitalismo monopolístico. Entonces, lo que han hecho es perder derechos a la clase trabajadora. Además, ya no existe el miedo de la Unión Soviética. Vuelvo a hablar, ¿no?, de un poco en ese momento de la Guerra Fría de antes y ahora. No hay el miedo ese de la Unión Soviética, por lo tanto, explotaremos a la clase trabajadora mucho más, la desmovilizaremos mucho más, vamos a ver la crisis ideológica, porque nos decía Fukuyama que el fin de la historia había acabado, y será esa situación. Trabajadores que están trabajando, por ejemplo, el caso de datos que domino, voy a decir, en España el salario mínimo está a 1.080 euros. Es de los salarios mínimos más bajos de la Unión Europea. Y el nivel de vida, el coste, no es diferente Barcelona, que Berlín, que París, que incluso el Reino Unido. La vivienda, el alquiler, la comida, y más con la inflación que ha habido a partir del año pasado. Todo eso hace que sea la gente más paupérrima. Se está dando el caso de trabajadores que van incluso a iglesias o a ONGs a pedir comida. Eso es la explotación que hay. Trabajadores que no llegan a fin de mes. Que esto nos recuerda incluso los primeros años de la revolución industrial, que llegan a condiciones donde la gente trabajaba y vivía en condiciones infrahumanas. Pues estamos llegando a eso. Familias que trabajan, que no tienen derecho para que sus estudios de los hijos, tienen que ir con mucho cuidado en el tema de la alimentación, deben incluso pedir comida en algunas asociaciones, no tienen derecho a ponerse una estufa o calefacción o aire acondicionado en verano. Entonces, sus condiciones, esa es la explotación. Ya es, trabajas explotado, pero trabajas también, estás explotado consumiendo. Porque si tú dices, trabajo, pero tengo un nivel de vida asequible de media de poder vivir de manera digna, perfecto, aunque tenga la explotación laboral. Pero es que la tienes la explotación en el trabajo y también en el consumo, porque yo trabajo, pero no me llega para consumir y vivir dignamente. Y esos son los nuevos paupérrimos también que hay en Europa, que ha habido un crecimiento de pobreza y desigualdad, sobre todo en los últimos dos años, ¿no? El crecimiento de la inflación de materias primas como el petróleo, el gas, y Europa, que es sobre todo importadora, se ha generado un crecimiento y una inflación tremenda del 10% en Francia, en España, en el Reino Unido, crecimiento de la desigualdad. Eso es, la gente trabaja, pero eres pobre y tienes que pedir incluso otro tipo de ingresos, o incluso ingresos familiares que te puedan ayudar tus padres, incluso trabajando. No olvidemos que eso lo que hace es que muchos no tengan derecho ni a la independencia. Clase trabajadora, que son jóvenes licenciados, que cobran 1.000 euros y entonces tienen con 30, 35 años vivir con sus padres. En España hay una media de unos 35 años, la vamos perdiendo.
Muchas gracias, Aníbal, y feliz Día del Trabajador.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En ocasión del 1 de mayo nos pareció oportuno incluir a la presente edición un fragmento de la entrevista que concedió a Ricardo Pérez, de la delegación de Sputnik en México, Ariadna Montiel, la titular de la Secretaría de Bienestar, nuevo ministerio del gobierno mexicano creado en 2018, que es uno de los pilares en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Muchas gracias, secretaria, por darnos esta oportunidad de conversar con Sputnik, muy amable. Y bueno, quisiéramos empezar la entrevista preguntando un poco sobre el balance que hace en este punto de la administración de la política social de este gobierno. Sabemos que las políticas de programas sociales abarcan a cerca de 25 millones de beneficiarios con una inversión social de cerca de 600 mil millones de pesos. ¿Qué balance usted hace en este punto de la administración a un poco más de 4 años de haber iniciado este gobierno?
Bueno, primero te diría que uno de los temas más importantes de este gobierno, o uno de los proyectos prioritarios de este gobierno, pues es la política de bienestar. Nuestro ideario como proyecto de nación siempre se fundó en el que por el bien de todos primero los pobres. Y este postulado que nosotros hemos tenido, lo hemos cumplido. Siempre habrá espacios de mejoras y de oportunidades para poder apoyar a más, pero hemos atendido a los más pobres. Y en ese sentido, el proyecto está cumpliendo lo que se comprometió con la gente para que el presidente llegara a Palacio Nacional. Y entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues cambió el paradigma de la política social por la política de bienestar, que no es solamente un cambio de nombre ni de siglas, sino que tiene que ver con la manera de implementar los programas, con las prioridades de los programas, y que su eje fundamental, como ya dijimos, pues es atender primero a los más pobres, pero también es cómo vamos a hacer estas entregas. La política social estuvo sujeta en el pasado al uso clientelar de los programas. Nosotros nos planteamos construir derechos y abandonar la política de las dádivas. Planteamos que la construcción de derechos empodera a la gente y sobre todo amplía las obligaciones del Estado frente al pueblo. El pasado pues representaba la visión neoliberal que establecía que el mercado era el que regía las acciones de una nación o las relaciones de una nación. Y llegando este gobierno, lo que hizo fue recuperar las facultades del Estado y hacerse cargo, sobre todo, de los más vulnerables. Ahora tenemos un proceso de redistribución de la riqueza del país, ¿no? Estamos, como bien apuntas, beneficiando, apoyando, atendiendo a 25 millones de personas en México, que son las más vulnerables por edad, por condición, y que nos ha permitido también, a través de los programas sociales, tener una política económica que contribuye al consumo local y que también es parte de la fortaleza que en medio de la crisis económica se tiene, pero es parte de la fortaleza que tenemos como economía. Y los programas de bienestar son parte de esta estrategia. Entonces, en esta visión de redistribución de la riqueza, compensando y combatiendo las desigualdades, hemos puesto el mayor empeño presupuestal para atender a los más pobres. Y hoy tenemos esta inversión que en este año superará los 600 mil millones de pesos dedicados a la entrega de estos apoyos a las personas de manera directa, que ese es otro gran cambio en el que la política de bienestar ha beneficiado de manera diferente a las personas. En el pasado había mucho intermediario, que eran las organizaciones sociales principalmente y algunas de la sociedad civil, que eran intermediarios para hacer llegar los programas a las personas. Hoy tenemos una política de inclusión financiera a todos los beneficiarios. La meta es que todos los beneficiarios tengan una tarjeta bancaria, la tarjeta de bienestar, que es del Banco del Bienestar, y que con esta tarjeta recibirán desde la Hacienda Pública a sus tarjetas personales su apoyo bimestral o mensual, dependiendo del programa, que les permita tener la certeza que tendrán sus apoyos. Y bueno, pues esta política social tiene algunos programas ya, se elevaron a rango constitucional para eliminar esta visión de la dádiva que fue usada mucho en el pasado y que hoy lo que hace es construir estos derechos. La reforma constitucional que el presidente planteó pues tiene cuatro ejes o temas muy puntuales: la pensión de adulto mayor, la pensión para personas con discapacidad, la beca universal para estudiantes de preparatoria y el derecho universal a la salud. Esta reforma constitucional me parece a mí que es la reforma más importante que pudo tener este gobierno, porque le estamos garantizando a los adultos mayores, que estamos ya llegando a casi 11 millones y medio de adultos mayores, pues una vejez digna, la posibilidad y la tranquilidad de tener un apoyo bimestral, que cada vez se va incrementando más. Este año son 4.800 pesos bimestrales. Iniciamos con 2.550 la administración. El presidente, siendo candidato a la presidencia, se comprometió a duplicar el monto de la pensión y lo cumplió. Pasando algunos años, 2 años, el presidente evaluó que los adultos mayores no podían vivir con eso y que había que reformar el sistema de pensiones, pero ante la complejidad de hacerlo, él dijo, mejor se los damos de manera directa en su pensión. Se redujo la edad a 65 años, incorporamos en muy pocos meses a 2.6 millones de adultos mayores, que sí reciben una pensión contributiva, quizás los menos, pero que pues era impensable vivir con esa pensión. Y ahora pues tenemos este sistema de protección para los adultos mayores que tiene un incremento sostenido desde el 2021 y hasta 2024 del 25%. ¿Por qué con ellos hay esta compensación, no? Decimos que es una compensación histórica porque ellos fueron los que en su edad productiva vivieron de muy de frente el tiempo neoliberal. Y fueron los que no tuvieron apoyo, fueron excluidos por el gobierno, los que vivieron el desapego del Estado con su pueblo. Y entonces hoy les estamos retribuyendo esa parte que ellos no recibieron de apoyo del gobierno y que hoy están recibiendo para tener una vejez digna y que les garantice sus mínimos, ¿no? Al ser ya un derecho, también eliminamos toda esta posible tentación de a ti te lo doy, a ti no te lo doy, porque ya es un derecho, ¿no? Y a diferencia de la tercera transformación del país, los derechos los conquistamos de manera pacífica. Entonces, la política de bienestar, me parece que a estos 4 años, poco más de 4 años del gobierno de México, que cabeza el presidente López Obrador, bueno, hemos cumplido con el compromiso que establecimos de primero los pobres. Quitamos la visión clientelar y transformamos las dádivas por montos que les permitan mantenerse por encima de la línea de pobreza, alcanzar la línea de bienestar. Y también, pues las grandes inversiones que se hacen en los programas de bienestar, pues son recursos que devienen de la austeridad y del combate a la corrupción. Entonces, eso de manera general pues nos ha llevado a poder apoyar a 25 millones de familias.
Aquí, ¿qué herramientas están usando en la Secretaría para la medición de resultados y qué resultados han arrojado los programas sociales?
Mira, nosotros nos planteamos pues una ruptura con el status quo existente, ¿no? Preexistente. En el momento del cambio del gobierno, nosotros tenemos como estrategia fundamental generar un ingreso básico para las familias o las personas. Este ingreso básico debe ser de un monto que alcance o que intente alcanzar el salario mínimo, que además en México se aumentó el salario mínimo como nunca, como los últimos 36 años no hubo aumento de salario mínimo. Entonces, nosotros hemos decidido definir el avance o no de la política de bienestar conforme al ingreso de las personas. Nosotros tenemos el órgano constitucional sobre la evaluación de la política de bienestar. Nosotros diferimos de la mecánica en la que se mide, porque se mide en la visión de la aplicación de la política llamada social de la CEDESOL, de la entonces CEDESOL, donde fraccionaba las carencias. Se mide por carencias, eso nos establece la ley, el CONEVAL es un órgano constitucional, y nos establece 6 carencias. Y cuando una persona tiene 3 carencias, la clasifica como pobre o pobre extremo. Estas carencias en el pasado se atendían, por ejemplo, en las carencias en los servicios de la vivienda. Entonces se tenía un programa de piso firme y se contrataban a constructores, empresas que hicieran ese piso firme. Lo que hoy nosotros tenemos es un ingreso básico para las familias y las familias irán administrándose en el tiempo en que emplean ese recurso para salir adelante y que las familias sean quienes decidan cuáles son las prioridades para su bienestar. Quitamos todo lo que tiene que ver con entregas en especie. Nosotros no entregamos despensas, no entregamos piso firme, no entregamos cemento ni tabique ni nada de eso. Lo que hacemos es este ingreso básico. Y en esa construcción de una visión distinta de este nuevo paradigma, nosotros hoy estamos analizando la canasta básica, que es lo que establece la línea de bienestar, la inversión que una familia hace al mes en la canasta básica. Entonces, los montos que se están entregando en los programas han sido una evolución muy importante para, por ejemplo, alcanzar el costo de una canasta básica mensual, que es como lo establece el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero hoy estamos también viviendo una situación de crisis económica derivada de la pandemia y de la guerra en Europa, y tenemos un tema de inflación en los alimentos y tenemos un plan antiinflacionario fundamentalmente para el tema de alimentos, y el gobierno hace una contención en el tema del subsidio al combustible para mantener que la línea de bienestar, que es la canasta básica, sea asequible y accesible para las familias a través del ingreso básico que nosotros les otorgamos a través de los programas de bienestar. Entonces, el conjunto de todas estas políticas, el incremento al salario mínimo, la distribución de los programas de manera directa con derrama económica local, entre otras cosas, la no contratación de deuda, el combate a la corrupción, tener un gobierno austero, pues nos hace mantener una economía relativamente fuerte ante la situación que vivimos. De tal manera que nosotros consideramos que hemos avanzado porque les estamos generando ese piso mínimo a las familias, ¿no? Uh-huh. En la pandemia se abrió la discusión sobre el ingreso universal, que todas las familias tuvieran, todas las personas tuvieran un ingreso mínimo para vivir. Y creo que nosotros lo estábamos haciendo de manera emergente porque estábamos transformando el gobierno para ayudar a las personas de manera diferente. Entonces, en resumen, yo creo que hemos alcanzado las metas establecidas bajo una visión distinta, en donde se acaban los contratos para el funcionario, en donde no entregamos material en especie y exclusivamente es en transferencia económica directa no condicionada. Porque en el pasado existieron las transferencias económicas con montos muy bajos, pero sí condicionadas. Tendrían que hacerse actividades y demás para mantenerse en el programa. Nosotros no tenemos ningún condicionamiento y es una entrega directa económica que creo que hemos cumplido.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Como hemos señalado, la fiesta del 1 de mayo nació como una jornada de reivindicaciones de la clase obrera por la mejora de las condiciones de trabajo y sus derechos laborales. En el caso de Colombia, el 1 de mayo además significa el comienzo de las actividades en defensa de los derechos de los pueblos afrocolombianos, que se extienden por todo el mes de mayo. Juan de Dios Mosquera, el líder del Movimiento Nacional Cimarrón, entrevistado por nuestro compañero Cristian Galindo, comenta la importancia de este mes de mayo para que en Colombia se haga conciencia de la herencia afro en el país y los derechos de sus comunidades. Escuchemos.
Señor Juan de Dios, bienvenido a Radio Sputnik. Y por favor, explíquenos de este mes.
Muchas gracias, señor Galindo. Y un saludo muy especial desde Colombia para toda la audiencia. Mayo es, por ley, el mes de la herencia africana de Colombia. el mes de la afrocolombianidad como raíz y fundamento de la identidad cultural nacional y como raíz constructora, civilizadora de la sociedad colombiana. Históricamente, en nuestro país, como consecuencia de los casi 400 años de la condición de africanos esclavizados en que nos sometieron los españoles, se desconoció totalmente la condición de persona, la condición cultural de las personas africanas y de los pueblos africanos esclavizados en nuestro país. Por ello, fueron invisibilizados de la ley, fueron ninguneados en la condición de esclavizados. También fueron excluidos como sujetos constructores de la cultura y la sociedad colombiana, excluidos del discurso y la narrativa educativa, del discurso y la narrativa política, de la psicología social del pueblo colombiano. Y eso, unido a esa grave consecuencia que generó la esclavitud, del racismo y la discriminación racial y social de la población afrocolombiana dentro de la sociedad colombiana. El racismo como ese conjunto de prejuicios, de estereotipos, de representaciones negativas, subhumanas, en contra de las personas africanas llamadas en el colonialismo negros. Y la discriminación racial como los actos de exclusión, de maltrato, de segregación, de negación de las oportunidades económicas, sociales, culturales, las oportunidades laborales y la participación política de la población afrocolombiana. Entonces, mayo es el mes para desarrollar el conocimiento y la valoración de toda la aportación, la contribución económica, social, cultural, política, literaria, religiosa, del protagonismo de las comunidades y los pueblos afrocolombianos en la fundación, en el desarrollo y en el presente y futuro de la nación y la sociedad colombiana. Y en el mes de mayo convocamos también la solidaridad de todos los colombianos en torno a los derechos colectivos afrocolombianos, esos derechos que surgen desde los territorios africanos cuando las personas africanas fueron secuestradas, tomadas prisioneras y traídas a trabajar forzosamente en la condición de esclavos por los europeos en América y Colombia. De ahí surgen esos derechos, se desarrollan durante todo ese periodo de la esclavización, periodo que nosotros llamamos de la vida de negros. Negro significaba esclavo, animal salvaje. Y luego, cuando se da la abolición legal de la institución de la esclavización de las personas africanas en 1851, surgen unas consecuencias. Surge la invisibilización dentro del Estado de Derecho. Surge también la negación de la cultura aportada por los pueblos africanos, la negación de esa gran contribución económica que habían hecho los africanos. Y surge la desigualdad racial, social, la subrepresentación en todos los sentidos, la negación de las estadísticas de la población afrocolombiana. Todo eso como consecuencias de la esclavización hasta 1951, cuando por primera vez en la nueva constitución vigente se establece el reconocimiento de la presencia y de los derechos colectivos y de la aportación cultural de las personas y el pueblo afrodescendiente en Colombia. Mayo es para desarrollar conocimiento, solidaridad con las luchas de nuestros pueblos y reconocer la necesidad de políticas públicas de impacto que eliminen las consecuencias de la esclavización que siguen vivas dentro de la sociedad colombiana.
Señor Juan de Dios, acá entendiendo precisamente que Colombia está viviendo el gobierno de Gustavo Petro, que se llama el gobierno del cambio, incluso la vicepresidenta Francia Márquez, que es una mujer representativa de la cultura afrocolombiana, ¿cómo podemos hacer entender precisamente al contexto de la Colombia que está pasando de la violencia al mundo de la paz? Y esta paz requiere también precisamente eso, la cuestión de las igualdades, el que este proceso sea visible a mayor rasgo en el país para toda la población, entendiendo también mayo como un mes apropiado precisamente a los derechos laborales, pero en este caso también a los derechos de las comunidades. ¿Cómo lo podemos ver?
En este momento nosotros estamos preparando también el pliego nacional de peticiones al gobierno nacional, las peticiones del pueblo afrocolombiano en aplicación de sus derechos colectivos o culturales. Y ese pliego reclama una política pública especial de impacto que transforme, que cambie las condiciones de vida, el desarrollo cultural y la participación ciudadana y política de la población afrocolombiana. Estamos reclamando que se introduzca un artículo especial llamado Reconocimiento, Justicia y Desarrollo como el Decenio Afrodescendiente dentro del Plan de Desarrollo, de donde pueda surgir luego las estrategias y el dinero para el desarrollo de esa política pública. No hemos tenido respuesta del alto gobierno y del Congreso, pero seguimos presionando. También estamos reclamando la aplicación del enfoque diferencial étnico afrocolombiano, de la diferenciación positiva étnica afrocolombiana en el conjunto de las políticas públicas, de los planes de desarrollo territoriales y nacional, y en la gestión que transversalice la gestión pública del Estado y del gobierno nacional. De esa manera vamos a visibilizar a nuestros pueblos, vamos a generar condiciones para la eliminación de la discriminación y del racismo, y vamos a crear condiciones para generar el desarrollo humano integral y generar el progreso social y cultural del pueblo afrocolombiano. En esa tarea estamos en mayo, mes de la herencia africana de Colombia.
Vale, señor Juan de Dios. Esto precisamente es muy importante, sobre todo, como lo estaba diciendo, entendiendo el momento del cambio por el cual está pasando Colombia, sobre todo con el concepto de Colombia, potencia mundial de la vida. Así que nada, señor Juan de Dios, muchísimas gracias precisamente por esta introducción y estaremos pendientes precisamente a esta celebración que se celebra en mayo para Colombia, para entender precisamente eso, la historia afrocolombiana. Muchísimas gracias, señor Juan de Dios.
Y sigamos haciendo de Colombia y del mundo un mundo y un país más lindos, más dignos, sin racismo y sin discriminaciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El Día del Trabajador ha sido siempre una fecha reconocida y celebrada en la Argentina. De ser un día de lucha por los derechos de los trabajadores, se convirtió en un día de celebración de esos derechos durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Desde entonces, el 1 de mayo pasó a ser una de las principales fechas del calendario del mayor movimiento político argentino, cuyo actor principal es el movimiento obrero organizado. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles sobre cómo celebran los argentinos esta fecha.
Muchas gracias, Víctor. Argentina comenzó a conmemorar el Día Internacional del Trabajo desde muy temprano. En 1889, la Segunda Internacional decidió instalar el 1 de mayo como fecha para recordar a los mártires de Chicago, que se habían manifestado por el límite de 8 horas de trabajo diario. El 1 de mayo de 1890, el Club de Trabajadores Alemanes Worldwires organizó un mitin de trabajadores en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Asistieron 2.000 trabajadores, los cuales perdieron su jornal por haberse ausentado del trabajo. Con el tiempo, comenzó a establecerse como una fecha en la que los movimientos obreros, tanto socialistas como anarquistas, organizaban marchas y actos en reclamo de mejores condiciones laborales. En 1909, el acto organizado por los anarquistas fue duramente reprimido por la Policía Federal a cargo del coronel Ramón Falcón, que terminó con 11 muertos y docenas de heridos. Esto inició una huelga general de una semana que obligó al gobierno a negociar con los trabajadores la libertad de aquellos detenidos. Ramón Falcón fue posteriormente asesinado en un atentado por parte de un anarquista que buscó vengar a los obreros muertos de ese 1 de mayo. Esta imagen de lucha y rebeldía contra las condiciones laborales de la Argentina conservadora cambió con la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón. Tras el golpe de Estado de 1943, que derroca a un gobierno conservador elegido mediante el fraude patriótico, Perón es nombrado secretario de Trabajo y Previsión. Desde ese puesto lleva adelante una serie de reformas laborales: el Estatuto del Peón Rural, las vacaciones pagas, indemnización por despido, el aguinaldo, la negociación colectiva de salarios, etc. Por eso, a partir de ser elegido presidente en 1946, los 1 de mayo pasaron a ser una fiesta pública. Comenzaban con el discurso del líder de la Confederación General del Trabajo, luego de Evita, de Perón, para continuar con actuaciones de artistas populares, un desfile de carrozas y la elección de la Reina del Trabajo. El 1 de mayo, desde entonces, pasó a depender del nivel de protección social que el gobierno otorga a los trabajadores. Cuando los derechos laborales son respetados y ampliados, las celebraciones toman un cariz festivo y alegre. Cuando el gobierno propone reducir esos derechos y empeorar las condiciones de trabajo, el 1 de mayo es la fecha elegida para las movilizaciones y huelgas. Para conversar sobre el recorrido que ha tenido esta fecha en la historia argentina, nos comunicamos con Carlos Vilas, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y profesor de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad de Buenos Aires. Carlos, ¿qué significa el 1 de mayo, o Día del Trabajador, para la Argentina?
El 1 de mayo, el significado que se le da al Día Internacional del Trabajo varía según las condiciones históricas y las circunstancias en las cuales esa celebración o esa observación tiene lugar. En primer lugar, aquí nunca hemos hablado nosotros del Día Internacional del Trabajo, digamos, por entendido de que, bueno, era el Día del Trabajo. Entonces, yo diría, en un primer momento fue la reivindicación de las primeras manifestaciones de los trabajadores de Argentina cuando estaban hasta durante los años 20, 30 del siglo pasado, muy influenciados por las ideologías de izquierda, socialistas, los comunistas inclusive. Entonces llegó el peronismo. El peronismo lo que hizo fue nacionalizar el 1 de mayo y pasó de ser el 1 de mayo una celebración o una jornada que sintetizaba las luchas de los trabajadores para ser una jornada de celebración. ¿De celebración de qué? De las conquistas y las reformas que ese movimiento obrero de protesta venía enarbolando en los años 20 y 30 del siglo pasado a ser el núcleo de las grandes reformas laborales, sociales y económicas impulsadas por el peronismo. Los convenios colectivos de trabajo, el fuero laboral específico para tratar las disputas entre capital y trabajo, la expansión de la educación, la seguridad social. Es decir, fue una jornada que expresaba entonces, yo diría, la alegría o la satisfacción de los trabajadores argentinos por lo que había hecho posible el peronismo como expresión de esa lucha popular, de esa lucha social. con el deterioro de la situación, el derrocamiento del peronismo y la intensificación de las luchas sociales, el 1 de mayo se vuelve a convertirse en una jornada que recuerda las grandes luchas populares, recuerda las grandes conquistas del peronismo y al mismo tiempo pone énfasis en la agenda de la clase trabajadora y del conjunto de los sectores populares de Argentina en los desafíos que presenta la situación actual y las perspectivas de futuro que ofrece. Entonces, vuelve a ser hoy una jornada con un fuerte énfasis en las luchas populares, en las demandas, demanda de empleo, demanda de salario, demanda en general de condiciones de trabajo, y toda la agenda de las grandes conquistas sociales que se habían conseguido a través de las luchas populares previas y durante el peronismo, y que a partir de la intronización del capitalismo neoliberal en Argentina, a partir de los años fines de los 70, principios de los 80, se vinieron deteriorando. Y en términos políticos hay una clara explicitación de las dimensiones sociales o de clase de este conflicto, porque quienes plantearon el retroceso del progreso social, de las reformas impulsadas por el peronismo, son los sectores sociales retardatarios que derrocaron el peronismo en el 55, que apoyaron cuanto golpe militar y cuanta dictadura militar hemos tenido desde entonces, y que son los grandes obstáculos al avance del progreso social en Argentina y en el conjunto de América Latina.
¿Cómo se va a conmemorar este año el Día del Trabajador?
Al mismo tiempo, el 1 de mayo se convirtió en un feriado, en un día no laborable en todo el país, y hay algunas movilizaciones, pero no, ya es una... Además es lunes, entonces es un fin de semana largo y para mucha gente es una ocasión de, para algunos descansar, para los que están un poco mejor todavía en condiciones económicas, para tomarse unas mini vacaciones y para otras más modestamente para encarar tareas de limpieza del hogar, mantenimiento y esas cosas que no se pueden hacer porque la jornada laboral no te deja tiempo para eso. Entonces no hay un gran acto, no hay programado. La CGT va a organizar una movilización, eso no lo tengo claro, pero no hay. Estas imágenes de las plazas llenas del 1 de mayo, típicas del peronismo, yo creo que eso este año por lo menos no.
Bueno, un fin de semana largo de descanso no es una mala idea.
El 1 de mayo también, al mismo tiempo, sin perjuicio de su historia heroica, de lucha, de conquista, ha devenido, y eso pasa siempre, es una efeméride. Es una efeméride que se observa, es como el recuerdo de la gesta de San Martín, de General Güemes. Es decir, es un día feriado. A quienes seguimos manteniendo el núcleo de protesta, de reivindicación, de reclamos de derechos y de luchas, y quienes ven en neto una oportunidad de descansar un día más como fruto tangible de la lucha del pasado. Ojo, estamos los intelectuales que damos las peleas por el triunfo de las ideas, y está la gente de carne y hueso que va a la pelea para alcanzar un mejor nivel de vida y una vida más confortable y más vivible. Y en el fondo ese es el sentido real de estas cosas. Es decir, las luchas están orientadas hacia un objetivo que en el fondo se reduce nada menos ni nada más que a una mejora en la calidad de vida de las personas. Y eso incluye el derecho al descanso.
Si bien el contexto económico argentino no se encuentra en su mejor momento, esperamos que nuestra audiencia argentina igualmente pueda tomarse un descanso este día y recordar cómo sus antepasados lograron todos sus derechos laborales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición especial 1 de mayo de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, acompañado por Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.